Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy día 15 de mayo del año 2010. Pues como dije ayer, hoy va a ser el hermano Envy quien va a compartir un estudio bíblico relacionado con la profecía de la Biblia, con la profecía bíblica. Y ya sabéis que mañana domingo compartiré yo la segunda parte también sobre la profecía bíblica, el pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Así que para no perder el tiempo, le damos primero las gracias a Dios por este estudio, esta charla que vamos a tener, y para que guíe al hermano Envy en la exposición de este tema que va a dar aquí en la sala de charlas. Padre nuestro, te damos las gracias por los hermanos que nos hemos reunido aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos por Envy, para que le guíes, sea de edificación lo que vayas a exponer en las Sagradas Escrituras, y nos sirva de provecho a nosotros. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Te damos también las gracias por los hermanos que no pueden entrar, para que estés con ellos y los guardes de todo mal. Padre Celestial, te pedimos por todos aquellos que puedan estar enfermos, que puedan estar padeciendo de alguna enfermedad, de alguna depresión, pues para que, si es tu voluntad, les sanes, les cures, les restablezcas y les llenes de tu paz y les llenes de tu espíritu. Gracias por ese espíritu que nos has dado, ese poder que nos has dado y que nos guía a toda la verdad. Gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de conocer la verdad. Estamos en la verdad, estamos seguros de lo que creemos y queremos estar firmes y perseverando hasta el final. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los enemigos que podamos tener, mantenernos en nuestra fe, en nuestras convicciones hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues comenzamos el estudio bíblico. Voy a dejar paso ya al hermano Envy y cuando quieras ya puedes comenzar a exponer el tema que has preparado.
Muy bien, hermanos. Gracias y paz a todos. Y bueno, el estudio que vamos a dar hoy viene mucho al hilo con lo que Tito está hablando en estas charlas que está dando, y a lo que Tito hace muchas referencias en muchas charlas, ¿no? Lo que tiene que ver con la gran tribulación, lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, lo que tiene que ver con toda esta serie de acontecimientos que estamos viendo, que ocurren rápidamente de la noche a la mañana, que son impredecibles. y que cuanto menos nos tienen a todos pues bastante alerta, ¿no? A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa. En fin, estamos ahí todos muy atentos. Y lo bueno que tenemos nosotros, los cristianos, es que tenemos esa fe preciosa, esa confianza preciosa en Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor, en su palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Y esta fe, esto lo tenemos que valorar mucho, apreciar mucho, y tenemos, por lo tanto, que trabajar sobre ello, darle gracias a Dios por esta fe que tenemos y trabajar sobre ello, porque la fe no es posesión de todos, es un privilegio que tenemos que trabajar sobre ellos y estar muy atentos. La charla que vamos a dar hoy se llama La fe en las profecías bíblicas salva vidas, puede salvar vidas humanas, literalmente. Y hace un poco referencia a lo que pasó en el primer siglo, que es lo que estudio y lo que vamos a dar ahora. Jesús va saliendo del templo de Jerusalén por última vez cuando uno de sus discípulos exclama: «Maestro, mira qué clase de piedras y qué clase de edificios». Sus palabras reflejan un sentimiento común. Todo el pueblo judío se enorgullece de su glorioso templo. Con todo, el gran maestro, Jesucristo, no le dijo: «Tenéis razón, qué glorioso templo, qué gloriosos edificios, qué clase de piedras». No, el gran maestro Jesucristo les da una respuesta verdaderamente sorprendente. Les dijo: «¿Contemplas estos grandes edificios? De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Eso, ese relato lo podemos leer en Marcos 13, 1 y 2. Al ir saliendo él del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué clase de piedras y qué clase de edificios». Sin embargo, Jesús le dijo: «¿Contemplas estos grandes edificios? De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Vaya respuesta, ¿eh? Vaya respuesta. Los discípulos no pueden creer lo que están escuchando. Algunas de las piedras del templo son enormes. Y no solo eso, las palabras de Jesús significan también que Jerusalén será destruida. Y quizás incluso el Estado judío, dado que su corazón espiritual es el templo. Así que vuelven a preguntar: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando todas estas cosas estén destinadas a alcanzar una conclusión?». Eso lo podemos leer en Marcos 13, del 3 al 4, donde dice: «Y estando él sentado en el monte de los Olivos, con el templo a la vista, Pedro y Santiago y Juan y Andrés empezaron a preguntarle privadamente: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando todas estas cosas estén destinadas a alcanzar una conclusión?». Todavía no es el fin, les advierte Jesús. Primero van a oír de guerras, terremotos, hambrunas y epidemias en un lugar tras otro. Luego vendrán terribles acontecimientos que sumirán a la nación judía en una catástrofe de proporciones inimaginables. Sí, una gran tribulación. Pero Dios intervendrá para salvar a los escogidos, es decir, a los cristianos fieles. ¿Cómo? Leamos lo que dice Marcos 21, de 10 al 11, para apoyar todo esto con textos bíblicos. «Entonces pasó a decirles: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento, y habrá escenas espantosas y en el cielo grandes señales». Sublevación contra Roma. Pasan 28 años y los cristianos de Jerusalén siguen esperando el fin. Los cristianos de Jerusalén siguen esperando el fin, aunque han pasado 28 años. Las guerras, los terremotos, las hambrunas y las epidemias azotan el Imperio Romano. Vamos a hacer referencia brevemente a algunos aspectos de la señal que se cumplieron en el siglo I. Guerras. Tenemos la guerra de Galia, el 39, del año 39, el 40, era cristiana. La del norte de África, año 41, era cristiana. La de Bretaña, el año 43 y el año 60, era cristiana. La de Armenia, del 58 al 62, era cristiana. También había luchas civiles y étnicas en Judea, desde el año 50 al 66, de la misma era. Terremotos. Tenemos el terremoto de Roma en el año 54, de la era común o cristiana. En Pompeya, en el año 62, era cristiana. En Asia Menor, en el año 53 y 62, de la era cristiana. En Creta, en el año 62, era cristiana. Jesús también predijo hambrunas. Tenemos hambrunas en Roma, en Grecia y en Egipto. En el 42 era cristiana. Y en Judea, el 46 era cristiana. Epidemias. En Babilonia, el 40 era cristiana. En Roma, el año 60-65, era cristiana. Falsos profetas. Falsos profetas en Judea, 56 era cristiana. Hablamos de la era cristiana, era común, era cristiana. Judea es un nido de luchas civiles y étnicas. Pero dentro de las murallas de Jerusalén existe una relativa paz. La gente come, trabaja, se casan y tienen hijos, como siempre lo han hecho. La sola presencia del imponente templo transmite un sentido de estabilidad y de permanencia a la ciudad. Alrededor del año 61 de la era común, era cristiana. Los cristianos de Jerusalén reciben una carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo los felicita por su aguante, pero expresa preocupación porque algunos miembros de la congregación, al parecer, no tienen un sentido de urgencia o el sentido de urgencia que realmente le corresponde. Muchos se han descarriado espiritualmente y no han llegado a la madurez cristiana. En Hebreos 2:1 leemos: por eso es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros, para que nunca se nos lleve a la deriva. Hebreos 5, del 11 al 12, leemos: en lo que respecta a él, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír. Porque en realidad, aunque deberían de ser maestros en vista del tiempo, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios. Y han llegado a ser como quienes necesitan leche y no alimento sólido. Así que Pablo los exhorta con estas palabras: por lo tanto, no desechen su franqueza de expresión, la cual tienen un gran galardón que se les ha de pagar. Porque ustedes tienen necesidad de aguante para que, después de que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban el cumplimiento de la promesa. Para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, reciban el cumplimiento de la promesa. Porque aún un poquito de tiempo, y el que viene llegará y no tardará. El que viene llegará y no tardará. Pero mi justo vivirá a causa de fe. Y si se retrae, mi alma no se complace en él. Hebreos 10, 35 al 38. ¿Qué consejos tan oportunos, hermanos? Ahora bien, ¿mantendrán viva su fe los cristianos y permanecerán alerta al cumplimiento de la profecía de Jesús? ¿De verdad está tan cerca el fin de Jerusalén? Las condiciones siguen empeorando en la ciudad durante los siguientes 5 años. Finalmente, en el año 66, el corrupto procurador romano Floro saca de los tesoros del templo 17 talentos como pago por impuestos atrasados. Los judíos se enfurecen y estallan en revuelta. Un grupo de judíos rebeldes, los celotes, irrumpen en Jerusalén y ejecutan a los soldados romanos destacados allí. Entonces declaran con osadía la independencia de Judea. Judea y Roma están en guerra. Menos de 3 meses después, el gobernador romano de Siria, Cestio Galo, marcha hacia el sur con un ejército de 30.000 soldados para reprimir la revuelta judía. Llega a Jerusalén para la fiesta de las cabañas y se apodera rápidamente de las zonas exteriores de la ciudad. Superados en número, los celotes se refugian en el templo y lo convierten en su fortaleza. A los pocos días, los soldados romanos empiezan a socavar los muros del templo. Los judíos están horrorizados. Soldados paganos profanando el lugar más sagrado de su religión. Pero los cristianos de la ciudad recuerdan las palabras de Jesús. Pero los cristianos a repugnar alcancen al ver causa desolación de pie en el lugar santo. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Mateo 24, 15 y 16. ¿Demostrarán tener fe en las palabras proféticas de Jesús? ¿Harán caso? Por el desarrollo de los acontecimientos es patente que su vida depende de que huyan. Huir, huir, huir sí, pero ¿cómo? De pronto, sin razón aparente, Cestio Galo repliega sus tropas y se debate en retirada en dirección a la costa, con los celotes pisándole los talones. Por sorprendente que parezca, la tribulación de la ciudad se ha cortado. Demostrando fe en la advertencia profética de su maestro, los cristianos huyen de Jerusalén y se refugian en Pela, ciudad neutral ubicada en las montañas, al otro lado del río Jordán. Sí, demostrando tener fe en la advertencia profética de su maestro, los cristianos huyen de Jerusalén y se refugian en Pela, ciudad neutral ubicada en las montañas, al otro lado del río Jordán. Escapan justo a tiempo, pues los celotes no tardan en regresar a Jerusalén y ahora obligan al resto de los habitantes a permanecer en la ciudad y a unirse a su causa. Mientras tanto, seguros en Pela, los cristianos esperan el desarrollo de los acontecimientos. La revuelta degenera en anarquía. En cuestión de meses, se moviliza un nuevo contingente romano. Una impresionante fuerza militar de 60.000 soldados bajo el mando del general Vespasiano y su hijo Tito. Es el año 67. Por los siguientes 2 años, ese destructivo monstruo militar avanza con dirección a Jerusalén, aplastando toda resistencia que encuentran a su paso. Mientras tanto, dentro de la ciudad hay fracciones judías rivales que se enfrentan unas a otras en sangrientas luchas. Las reservas de grano de la ciudad quedan destruidas. Los alrededores del templo son arrasados y mueren más de 20.000 judíos. Vespasiano retrasa su ataque a Jerusalén, expresando que Dios era mejor general que él, pues los enemigos se destruían con sus propias manos. Cuando muere el emperador romano Nerón, Vespasiano emprende su marcha hacia Roma para asumir el poder imperial, dejando a Tito la tarea de completar la campaña en Judea. Tito avanza hacia Jerusalén, cerca de la Pascua del año 70, y tanto residentes como peregrinos quedan atrapados dentro de los muros de la ciudad. Sus ejércitos desforestan la región de Judea para levantar con la madera de los árboles una muralla de 7 kilómetros, 4,5 millas, de estacas puntiagudas en torno a la capital sitiada. Levantan una muralla con los árboles de 7 kilómetros de estacas puntiagudas en torno a la capital sitiada. Esto es justo lo que Jesús profetizó. Tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados. Lucas 19:43. En poco tiempo el hambre cierra sus garras sobre la ciudad. Chusmas armadas saquean las casas de los muertos y moribundos. Se sabe que al menos una mujer, en su desesperación, mata a su niño de pecho y se lo come. Cumpliendo así la predicción, tendrás que comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas. A causa de la estrechez y la tensión con que tu enemigo te cercará. Esta tremenda y horrible profecía la podemos leer en Deuteronomios 28, del 53 al 57, donde leemos: Entonces tendrás que comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas, que Jehová tu Dios te ha dado, a causa de la estrechez y la tensión con que tu enemigo te cercará. Delicado y melindroso en medio de ti, su ojo estará inclinado al mal para con su hermano y su esposa estimada y los demás de sus hijos que le quedan, para no dar a ninguno de ellos parte de la carne de sus hijos que él se comerá, porque no tiene absolutamente nada que le quede por la estrechez y la tensión con que te tendrán cercado tu enemigo dentro de tus puertas. Y en cuanto a la mujer delicada y melindrosa en medio de ti, que nunca procuró poner la planta de su pie sobre la tierra por ser de hábito melindroso y por delicadeza, su ojo estará inclinado al mal para con su esposo estimado y su hijo y su hija, aún para con sus piernas, para con sus hijos que proceden de estrechez y tensión con que tendrán cercado tu enemigo dentro de tus puertas. Tremenda y horrible profecía que dice Deuteronomio 28, del 53 al 57. Al final, tras 5 meses de asedio, Jerusalén cae ante los romanos. Los soldados saquean la ciudad y el majestuoso templo se prende fuego y no se deja piedra sobre piedra. En Daniel 9:26 leemos: Y después de las 72 semanas, Mesías será cortado con nada para sí. Y la ciudad y al lugar santo, el pueblo de un caudillo que viene los arruinará. Y el fin de tal será por la inundación. Y hasta el fin habrá guerra. Lo que está destinado o decidido es desolaciones. La profecía de Daniel. Los muertos ascienden a 1.100.000. Y 97.000 son vendidos como esclavos. En Deuteronomios 28:68 leemos la profecía: Y Jehová ciertamente te hará volver a Egipto en naves por el camino acerca del cual te he dicho, nunca volverás a verlo. Y a ustedes tendrán que venderse allí y a tus enemigos como esclavos y siervas, pero no habrá comprador. Judea ha quedado prácticamente vacía de judíos. No cabe la menor duda, es una tragedia nacional sin precedentes, la mayor tragedia que había ocurrido allí. Esta tragedia, sin precedentes, tan enorme, marca una nueva era en la vida profética, en la vida política, religiosa y cultural del pueblo judío. Tremenda tragedia la que ha ocurrido allí. Esta tragedia marca una nueva era en la vida política, religiosa y cultural del pueblo judío. Entre tanto, en Pela, los cristianos dan gracias a Dios de todo corazón por haberlos liberado. Entre tanto, en Pela, los cristianos le dan gracias a Dios de todo corazón por haberlos liberado. Su fe en las profecías bíblicas les ha salvado la vida. Al reflexionar en estos sucesos, todos hacemos bien en preguntarnos: ¿me salvará mi fe de la gran tribulación que se avecina? ¿Soy de la clase que tiene fe que resulta en conservar viva el alma? En Hebreos 10:39 leemos: ahora bien, nosotros no somos de la clase que se retrae para destrucción, sino de la clase que tiene fe que resulta en conservar viva el alma. Nosotros no somos de la clase que se retrae para la destrucción, sino de la clase que tiene fe que resulta en conservar viva el alma. Como los cristianos del primer siglo, su fe en las profecías bíblicas les ha salvado la vida. En Revelación, Apocalipsis, capítulo 7, 14, leemos: de modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pues mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, que todos vosotros y todos ustedes seáis de esta clase que dice aquí en Revelación Apocalipsis 7:14. Señor mío, tú eres el que lo sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y hasta aquí la charla, hermanos. Paso palabra.
Pues muy bien, gracias hermano Emi por la charla, ha sido muy interesante, de verdad, ha sido muy interesante. Y la verdad es que es impresionante ver cómo se cumplió esa profecía, por ejemplo, la que has mencionado, cómo los cristianos escaparon a Pella en el año, antes del año 70, creyendo precisamente en esa profecía de Jesús, confiando en esa profecía de Jesús, y así consiguieron salvar las vidas. Vinieron los romanos en el año 70, destruyeron Jerusalén, y los cristianos, como habían escapado a las montañas, pues se libraron, se salvaron de esa catástrofe que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Para que veáis cómo es cierto lo que dice Envy, lo que dice de que creyendo las profecías bíblicas podemos salvar nuestra vida. Y efectivamente, eso ocurrió, y además no solamente nuestra vida física, sino que también podemos salvaremos nuestra alma. Salvaremos nuestra alma, tendremos la salvación eterna creyendo en la profecía de Dios, en la profecía de Dios, en la profecía bíblica. Es algo muy importante, confiar en gran parte de la Biblia es profecía bíblica, y si confiamos en esta palabra de Dios, en estas profecías, pues recibiremos al final la salvación eterna, la vida eterna, así es, efectivamente. Y también podemos recibir la salvación física, tal como ocurrió con esos cristianos que escaparon ahí en el año 70, escaparon a Pella, a los montes, esa gran profecía de Jesús en Mateo 24. Bien, pues ya si algún hermano quiere aportar algo, pues tiene la palabra.
Sí, yo quería comentar que precisamente estamos hablando, no nosotros, sino muchas otras personas, incluso personas que no son creyentes para nada, no son creyentes, se está hablando mucho de acerca del gobierno mundial, ese nuevo orden o ese nuevo gobierno mundial que parece que se trata de establecer. Y sabemos que en el capítulo 13 de Revelación se habla enfáticamente de lo que ese gobierno mundial va a hacer. Y habíamos visto, además fue un estudio que estudiamos precisamente con Tito en profundidad y enfatizado, estuvimos bastante tiempo aquella charla hablando, no se me olvidará nunca porque fue muy revelador, muy impactante y muy interesante, porque los cristianos vemos ahí una situación como de acorralamiento, ¿no? De acorralamiento decimos porque por lo visto el gobierno mundial quiere que se le adora, que se le adore de alguna manera, que se le rinda homenaje, incluso tiene autoridad, incluso otra vez le pone bajo autoridad que los que no adoran a la bestia salvaje pueden ser muertos. O sea, la bestia salvaje tiene autoridad para matar, o sabe Dios, para encarcelar o meter en campos de concentración a la gente que no adore la bestia, la imagen de la bestia salvaje. Y además se ve claramente cómo va a tratar de marcar en la mano o en la frente a las personas. Sin esa marca, no, las personas no van a poder ni comprar ni vender, ni los grandes ni los pequeños, nadie. Y sin embargo, como vemos en el capítulo 14 de Revelación, las personas que adoren a la bestia salvaje y las personas que se dejen marcar por la bestia serán completamente destruidas por Jesucristo. A Jesucristo no le va a gustar nada que sus fieles seguidores que apoyen ese tipo de adoración ni se dejen marcar por la bestia. Por eso dice Jesucristo que serán atormentados delante de él y delante de sus ángeles. Serán verdaderamente destruidos, atormentados por él. No quiere que nadie nos dejemos marcar. Entonces, estos acontecimientos parece que pueden ser rápidos, pueden estar pasando la noche. Como vemos muchas veces las profecías de la Biblia, parece que tiene como doble cumplimiento. Lo que ocurrió en el primer siglo puede tener un doble cumplimiento. Ahora es alerta a las profecías bíblicas para que podamos salvar nuestra vida. Paso palabra.
Así es, Envi. A ver, pregunta. Es que no puedo entrar en la página, en el internet de la página web. Florian, tú entráis en la página principal en mi sitio web, la21tesis.com. Ahí veréis el enlace de las 21 tesis en inglés. Están en español y también luego abajo lo pone en inglés. Simplemente entráis en mi página. Sí, la 21 tesis, mi libro es de la verdadera doctrina cristiana en inglés. El hermano Eddie las ha traducido al inglés y están ahí publicadas en inglés. Porque pues, si alguien pues las quiere tener en inglés, pues ahí están. Ya las tendré en audio también porque estoy haciéndolas en audio con mi propia voz y dentro de unos días pues estarán publicadas las 21 tesis, para que son un libro muy extenso. Pues gracias, Damián. La verdad es que es una receta muy buena, el perolo sustentado. Es una forma de alimentación que está basada en el ayuno sustentado del doctor naturópata cristiano Norman González Chacón, que podréis ver ahí sus vídeos, están en mi página web, en la página principal. Hay unos cuantos vídeos donde explica el ayuno sustentado, este doctor, que por cierto tiene 70 años de edad, 70, y parece que tiene 30 años menos, parece que tiene 40 años. Este hermano lleva como 30 años comiendo el ayuno sustentado, haciendo el ayuno sustentado. El perolo sustentado es una variación que hice yo, es una variación del ayuno sustentado. Porque le añado unos cuantos productos más y la zanahoria está cruda, la cebolla cruda, el ajo crudo y es mucho más nutritivo la versión que hago yo. Pero el ayuno sustentado es fundamental, es algo muy importante si alguien tiene alguna enfermedad o alguien quiere rebajar peso, quiere estar más delgado, pues le recomiendo el ayuno sustentado o el perolo sustentado. Veréis cómo vais a rebajar peso o vais a sentir mejores, más fuertes, mucho más sanos. Y si alguno tiene alguna enfermedad, pues o se le puede curar perfectamente. La salud y la enfermedad entra por lo que comemos y por lo que bebemos. Por ahí entra tanto la salud como la enfermedad.
Hermano Tito, quiero hacerle una pregunta a Envi, sí. Por favor.
Adelante, hermano Florian.
Hermano Envi. Yo quisiera, por favor, que usted me diga si, por ejemplo, si yo desecho algunas de esas profecías, puede peligrar mi salvación, aún yo creyendo otras profecías como el advenimiento del Señor. si yo desecho alguna de ellas. Paso palabra.
Vale, gracias. Adelante, Envi.
¿Qué quieres decir con la profecía, con lo que estoy diciendo? Pero lo aclarar después. Lo que te voy a responder de lo que yo entiendo es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, demostró que tenía un conocimiento completo de la Biblia. De hecho, sabemos por muchos pasajes que Jesucristo les explicaba a sus discípulos las escrituras, se las aclaraba, y dice que desde Moisés y todos los profetas, pasando por los Salmos, Jesucristo les revelaba las escrituras y les abría por completo las escrituras, y ellos se quedaban maravillados del entendimiento que Cristo tenía de las escrituras. Se quedaban verdaderamente asombrados y maravillados. E incluso decían, no nos ardía el corazón, o sea, les ardía el corazón cuando él nos venía explicando o cuando él nos había abriendo por completo las escrituras. Entonces, si una persona ama de verdad a Cristo, lo tienes en tu mente, en tu corazón, a veces es difícil, ya lo sé, pero es un poco el tener ese interés como el que Cristo tenía de conocer toda la Biblia. O sea, el querer conocer las escrituras es algo apasionante. ¿Por qué mucha gente es atraída por Tito, por ejemplo, no? Pues porque a lo mejor te demuestra un conocimiento de ciertos aspectos de la escritura que te gustan, que te llaman, ¿no? Entonces, lo mismo puede ocurrir en muchos aspectos del aprendizaje, ¿no? Cuando una persona ama la Biblia y ama la verdad, el aprender, el conocer es algo apasionante, es algo que te gusta, que te llena, te apasiona, te llega a ser una cosa verdaderamente maravillosa y hermosa. Y no te quieres perder nada. No te quieres perder nada y te gustaría comprenderlo todo y tenerlo todo claro en tu mente. Es evidente que esto no es un hecho que vaya a ser de la noche a la mañana, porque no va a suceder de la noche a la mañana. Pero sí que es significativo y es bueno, por ejemplo, por eso estamos aquí ahora reunidos, ¿no? Para aprender conocimiento de la Biblia, para hablar acerca de temas bíblicos, acerca de Dios, de Cristo nuestro Señor, de la palabra de Dios. Si fuera para contar chistes, pues estaríamos contando chistes, pero no. Estamos hablando de temas que son profundos, que son importantes, y queremos conocer, queremos saber, queremos entender. Y por eso, aunque somos diferentes creencias y diferentes, nos escuchamos unos a otros, compartimos, y pero de la Biblia, de las Escrituras, ¿no? Entonces, tenemos tiempo de querer aprender y de querer saber, y el resto, pues, depende todo del criterio de Dios y de Jehová y de Cristo, ¿no? Ellos son nuestros jueces, ellos son los que ven el corazón, ellos son los que van a determinar si una persona se salva o no se salva. Ellos saben lo que hay en ti, saben, te conocen todas tus inquietudes mejor que yo y mejor que nadie. Y ellos son los que van a determinar si tú te salvas o no te salvas. Tú date cuenta que muchos líderes religiosos contemporáneos a Cristo y eran líderes religiosos no se salvaron. Y muchos que siguieron a esos líderes religiosos no se salvaron. Sin embargo, los cristianos escucharon a Cristo y que entendieron las profecías e hicieron, o sea, si obedecieron las profecías bíblicas, como acabamos de ver en el estudio de hoy, se salvaron. Entonces, ¿cuán importante es atender a las profecías y entender las profecías? Pues eso, como diría Jesucristo, júzguenlo ustedes mismos. Eso juzguen ustedes mismos, es una cosa cuestión de cada cual, o sea,
sí, mira, una persona que ama... Envi, mira, relacionado con la pregunta que ha hecho el hermano Florian, esto que lo aclara mejor en la propia escritura. Voy a leer un pasaje del apóstol Pedro que responde a la pregunta que ha hecho el hermano Florian. Es un pasaje muy importante, se encuentra en la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, y dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética, ¿eh? Está hablando de la profecía. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, aquí lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo es que la palabra profética, la profecía bíblica, es como una antorcha. Es como una linterna que nos está alumbrando en el lugar oscuro, en las tinieblas. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Este es un mundo oscuro, un mundo de tinieblas. Y la profecía bíblica, las profecías de la Biblia, es como eso, es como una antorcha, es como una linterna que nos está alumbrando el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Es decir, hasta que venga el día del Señor, Cuando venga el día del Señor, el día va a esclarecer, va a venir el Señor con gran poder y gloria, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, que es el propio Cristo. Cristo en la Biblia se le llama el lucero de la mañana, el portador de la luz. Y ese es el propósito de la profecía bíblica. Es, fijaos lo importante que es sencillamente alumbrarnos el camino, alumbrarnos en la oscuridad para saber perfectamente por dónde estamos andando y para saber dónde, hacia dónde nos dirigimos, que es hacia esa meta, hacia el día de la venida gloriosa de Cristo, cuando aparezca en el cielo con gran poder y gloria, y entonces pues desaparezca la oscuridad. Este mundo de tinieblas, pues dé paso a esa nueva era que va a venir, esa nueva era de luz, el reinado del Señor Jesús sobre toda la tierra, y ese es el propósito de la profecía, sencillamente. Fijaos cuán importante es importante para la salvación, porque nos está alumbrando el camino, la profecía bíblica. Y cuando hablo de profecía bíblica, especialmente me refiero a la profecía relacionada con la venida gloriosa de Cristo, porque el contexto, fijaos que está hablando del día, el día del Señor, cuando venga ese día que va a esclarecer, el lucero de la mañana venga, pues esa profecía es fundamental para nuestra salvación eterna. Creer y esperar la venida gloriosa de Cristo, esa manifestación gloriosa del Señor, es fundamental para nuestra salvación, porque ya lo dice la Biblia, Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos la venida gloriosa de Cristo vamos a recibir la salvación. Por lo tanto, fijaos cuán importante es la profecía bíblica, en concreto la profecía de la venida gloriosa de Cristo. Luego hay otras profecías de la Biblia que son secundarias, que no son de tanta importancia, pero que, bueno, no afectan a nuestra salvación, pero también es importante conocerlas. Pero esta especialmente, la profecía de la venida gloriosa del emperador, es una profecía fundamental para recibir la salvación eterna.
Sí, bien, yo quería comentar...
Sí, adelante, Envi.
Que, por ejemplo, en cuanto a los acontecimientos que van a venir, lo que estamos hablando del gobierno mundial y todo eso, la importancia trascendental, y os aseguro que para todas las cosas en la vida, para todos hay que estar enseñados y educados. Yo soy de las personas que cree, y bueno, y de hecho lo he repetido hasta la saciedad en esta charla, en esta sala de charlas bíblicas, que el hombre es un animal de costumbres y que el hombre necesita ser educado y ser acostumbrado, y que la mayoría de las personas no van a morir o ser destruidas por falta de evidencias, sino más bien porque son atrapados en sus falsas costumbres, en sus falsas maneras de actuar, en sus falsas costumbres. Y bueno, pues mi consejo, ¿no?, es que lo importante es mantenerse neutral de la política, ser neutrales en cuanto a los gobiernos y en cuanto a la política. Nosotros no formamos parte de este mundo y no queremos estar apoyando los gobiernos de este mundo ni dando nuestro apoyo ni nuestra confianza a los gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo no nos van a traer ningún tipo de salvación. La salvación real y verdadera va a proceder única y exclusivamente de Dios el Padre mediante Jesucristo, con la revelación de Jesucristo, con sus poderosos ángeles, y que va a destruir a todos los gobiernos de la tierra, precisamente como dice en Daniel 2:44, que dice que todos los gobiernos de la tierra serán destruidos por Dios, y que el reino de Dios será el que subsistirá hasta tiempos indefinidos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el tema, ¿no? Ser neutrales y obedecer únicamente el mandato de Cristo Jesús, y no mezclarse nunca con la política ni nada por el estilo. Mucha gente que son políticos o está mezclados en la política o que tienen una inclinación hacia la política muy fuerte van a quedar entrampados y enganchados por el sistema de la bestia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que no caigamos en ese error.
Así es, Envi. Así es, Envi. La política mundana pues está corrupta, está corrompida, son gobiernos injustos y lógicamente los cristianos no nos podemos mezclar en... Hay un pasaje de Pablo que dice que el soldado de Cristo no se mezcla en los negocios de la vida. Y cuando habla de negocios, voy a buscar el pasaje y lo voy a leer porque es muy importante. Cuando se refiere a los negocios de la vida, se puede referir a la política, se puede referir a negocios financieros, etcétera, ¿no? Voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer porque es muy importante. Sí, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. 2 de Timoteo 2, 4, y que dice lo siguiente. Ninguno que milita, está hablando del ejército, somos soldados, pertenecemos al ejército del Señor, a la milicia del Señor, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Luego dice el versículo 3, es importante, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces los cristianos tenemos que sufrir penalidades, ya lo dice bien claro, como buen soldado de Jesucristo. Si queremos ser soldados de Cristo, tenemos que sufrir penalidades, en no enredarnos en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Es así de sencillo. Y la política es uno de esos negocios de la vida, de los cuales nosotros pues no nos tenemos que enredar en ese tipo de negocios, en ese tipo de políticas y de basura, que lo único que hace pues es apartarnos de la voluntad de Dios, sencillamente.
Bueno, lo que entendemos que lo que dice Tito de no mezclarse en los gobiernos, o sea, en los negocios de la vida, no tiene nada que ver con el trabajar. O sea, la Biblia es que nos exhorta a trabajar a todos honradamente, sea nuestro trabajo cual sea, siempre sea un trabajo honrado, sea un trabajo legítimo, sea un trabajo que dañe, perjudique a otras personas. Si es honrado, legítimo, como los apóstoles, como hemos comentado muchas veces, trabajaban con sus propias manos para ganarse sustento de la vida. Entonces, es completamente legítimo y es cristiano. Y bueno, es un mandato. O sea, hay un estudio muy bueno que tengo yo sobre eso de que los cristianos tienen que trabajar con sus propias manos para mantenerse a sí mismos, ¿no? Y incluso para mantener a su casa. El cristiano que no abastece para su propia casa es peor que un hombre sin fe. Y en fin, o sea, en ese aspecto hay que ser equilibrados, ¿eh? Que mucha gente igual se piensa que tiene que orar a Dios y que Dios le hará llover desde el cielo el pan y cosas así, o sea.
Sí, no, estoy de acuerdo, ahí hay que trabajar, claro. A ver, damos la bienvenida a José, que está, creo, en la sala de charlas. José está aquí por primera vez. A ver, yo creo que la clave de este pasaje bíblico se encuentra en la palabra enredo, que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa? ¿Qué nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Pues que no hemos de decir esto. Esto no significa que un cristiano no pueda tener un negocio. Claro que podemos tener un negocio. Un trabajo, que es un negocio, eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Pero lo que dice Pablo es que evitemos enredarnos, en complicarnos la vida con negocios que nos pueden apartar de la voluntad de Dios. Nos pueden apartar del camino de Dios. Con eso que tenemos que tener cuidado. Porque hay personas que se enredan en ese tipo de negocios y es completamente contrario a lo que Dios manda, a lo que Dios pide de sus hijos. Entonces, ese tipo de negocios no nos tenemos que enredar jamás. Por ejemplo, yo qué sé, un negocio de compra-venta de armas, ¿no? Pues el negocio de la droga, ¿no? Es imposible que un verdadero cristiano se enrede en los negocios de la droga, por ejemplo, del tráfico de drogas. Es absurdo, ¿no? Pues ese es el tipo de negocios que tenemos que evitar.
Todo es cuestión de equilibrio, o sea, como dice Jesucristo, y es nuestro gran maestro, busquen primero el reino y su justicia. Pero bueno, que buscar primero el reino y su justicia no quiere decir que no tengamos que trabajar, ¿eh? O sea, que una cosa no quita la otra. La Biblia dice que tenemos que trabajar, trabajen de toda alma, como si fuera para el Señor, y que, o sea, que cada uno se ocupe de sus propios negocios, trabajando con quietud. O sea, hay muchos textos bíblicos que hablan de eso, ¿no? Hay que ser equilibrados con eso, porque hay muchos cristianos y la Biblia los reprende totalmente, ese tipo de cristianos, que realmente no quieren trabajar. Se piensan que su trabajo a lo mejor es predicar, y predicar, y predicar, y después quién le dé de comer a su familia, a su mujer y a sus hijos, o a su familia, que se le dé de comer el vecino de enfrente.
Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, es diferente.
O sea, el que las personas tengan que poner el reino en primer lugar no quiere decir que no tengan que sustentar. O sea, entonces estaríamos pidiendo los a otros. No, es que yo me paso el día predicando, pero claro, no sé. Bueno, pero la Biblia es muy clara en ese tema.
Sí, la Biblia dice, no dice el que no trabaja, dice el que no quiera trabajar que tampoco coma. Es una frase del apóstol Pablo. Dice el que no quiera trabajar, ¿eh? No el que no trabaje. Porque es que hay algunos, yo a veces he escuchado a gente citar este versículo de Pablo y lo deforman, ¿eh? El apóstol Pablo nunca dijo eso, nunca dijo el que no trabaje, que no coma, eso no lo dijo Pablo. Pablo lo que dijo es el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Eh? Porque hay gente que quiere trabajar, pero no puede trabajar, ¿eh? Porque no hay trabajo. Lo que está diciendo es que el que no quiera trabajar. Efectivamente, como dice aquí Florian Polanco, se está refiriendo a aquellos que no quieren trabajar, porque tampoco coman. Como dice el hermano Ronald, efectivamente es eso. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. El trabajo es muy importante para el cristiano. Y además no solo eso, dice bien claro el apóstol Pablo en otros pasajes que si hay hermanos en la iglesia, la congregación, que no quieren trabajar, lo que tenemos que hacer nosotros, lo dijo Pablo, es apartarnos de ellos. No rechazarlos como hermanos, sino sencillamente apartarnos de ellos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Oigan, ¿y cómo entiende usted eso que dice Pablo, que dice que el que vive del Evangelio, que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio?
No, lo que dijo Pablo es el que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio, los que predican el Evangelio, es decir, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los evangelistas de esa época, a los evangelistas itinerantes, muy bien, como dice aquí el hermano Damián. Eran los evangelistas que anunciaban el evangelio por las diferentes ciudades del Imperio Romano. Entonces tenían que ir de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo donde residir, donde vivir, no tenían una ciudad fija, y por lo tanto necesitaban la ayuda de las iglesias, la ayuda de los hermanos, Estaban predicando el evangelio, eran evangelistas itinerantes, iban de un lugar para otro y necesitaban la ayuda, lógicamente. Por eso se estaba refiriendo a los evangelistas, no se estaba refiriendo a otro tipo de personas.
También Pablo dice que los que trabajan en las cosas del templo, que también comen del templo, y no me acuerdo bien cómo dice el texto, y que quien no siembra con esperanza de cosechar o vivir de la viña, no me acuerdo muy bien cómo dice el texto, pero pareciera que indica ahí que sí tienen derecho a recibir.
Sí, claro que tienen derecho. Sí, sí, los apóstoles tenían derecho. Pablo tenía derecho a recibir salario, a recibir un salario, el apóstol Pablo. Pero Pablo renunció a ese derecho. Lo renunció trabajando con sus propias manos. Pero tenía ese derecho. Porque recordad que el apóstol Pablo, además de ser un apóstol, era un evangelista. Pablo era un evangelista. Él iba de ciudad en ciudad por el Imperio Romano predicando el evangelio. Y tenía derecho a recibir un salario, tenía derecho a ser ayudado por las iglesias. Pero hay otro pasaje de Pablo donde dice que renunció a este derecho, que él trabajaba con sus propias manos, para no ser gravoso a las iglesias, para no ser gravoso a nadie. Lo que hacía Pablo, por ejemplo.
Quería hacer yo un comentario así un poquito sobre este tema. Mira, sí. Si Jehová satisface nuestras necesidades. Ejemplo, 6 del 22, 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. Pero si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Por esto les digo, dejen de inquietarse respecto a su alma, en cuanto a qué comerán o qué beberán, o respecto a su cuerpo, en cuanto a qué se pondrán. ¿No significa más el alma que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? También en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo. Dicen, no se afanan, nilan. Pero les digo que no, en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues bien, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por eso no, nunca se inquieten y digan qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o qué hemos de ponernos, porque todas estas son cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sigan, pues, buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Suficiente para cada día es su propia maldad. Hebreos 13:1-6 dice que su amor fraternal continúe. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recuerden a los que están en cadenas de prisión como si estuvieran encadenados con ellos, y a los que son maltratados, puesto que ustedes mismos también todavía están en un cuerpo. Que el matrimonio sea honorable entre todos y el hecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Que su modo de vivir esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes, porque él ha dicho, de ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. De modo que podemos tener buen ánimo y decir, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Claro, eso no quiere decir que tales necesidades vayan a satisfacerse milagrosamente, como por arte de magia, o que ya no hace falta que sigamos trabajando. En 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 12, tenemos, ahora les damos órdenes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, de que se aparten de lo que ande desordenadamente y no según la tradición que ustedes recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben la manera en cómo deben de imitarnos. Porque nosotros no nos portamos desordenadamente entre ustedes, ni comimos alimentos de nadie gratis. Al contrario, con esfuerzo laborioso y afán, noche y día estuvimos trabajando, para no imponer una carga costosa a ninguno de ustedes. No que no tengamos autoridad, sino a fin de ofrecernos como ejemplo a ustedes para que nos imiten. De hecho, también cuando estábamos esta orden, les dábamos esta orden cuando estábamos con ustedes. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque estamos oyendo de que algunos están andando desordenadamente entre ustedes y no hacen ningún trabajo, sino que se entremeten en lo que no les atañe. A los tales les damos la orden y la exhortación en el Señor Jesucristo de que trabajando con quietud, coman alimento que ellos mismos ganen. Lo que Jehová en realidad nos garantiza es que si ponemos el reino en primer lugar en nuestra vida y estamos dispuestos a trabajar para ganarnos el sustento, podemos estar seguros de que Él nos ayudará a conseguir lo que necesitamos para vivir. En 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12, leemos, Sin embargo, respecto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que les escribamos, porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse unos a otros, y de hecho lo están haciendo para con todos los hermanos en toda Macedonia, amarse unos a otros. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan haciéndolo en medida más plena y a tener como mira suya el vivir en quietud, a tener como mira suya el vivir en quietud y a ocuparse en sus propios negocios, y a ocuparse en sus propios negocios y trabajar con sus manos, tal como les ordenamos, tal como les ordenamos, para que anden decentemente en lo que tiene que ver con los de afuera y no necesiten nada. Primera de Timoteo 5:8. Ciertamente, si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. O sea, que se muestra claramente que las personas, los cristianos, debemos de trabajar. Sabemos que Dios puede acudir en nuestro auxilio de una forma que no esperamos, por ejemplo, pues haciendo que un hermano que nos ve en dificultades pues nos ofrezca trabajo o nos ayude materialmente de alguna manera que pueda, ¿no? Y entonces pues nos llevemos una sorpresa de ver cómo nuestros hermanos nos aman y nos ayudan, pero tenemos que tratar de trabajar. En Proverbios 19:17 leemos: el que muestra favor al de condición humilde y le presta, dice, le presta a Jehová y él pagará su trato. Y él pagará su trato. O sea que Jehová, las personas que le prestan ayuda a los de condición humilde, es como si le prestaran a Dios. Y Dios pagará su trato. Y bueno, sabemos que los cristianos, que esto es una tónica de toda la Biblia, de ayudarnos y de cooperarnos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
muy bien,
entonces hemos estado claramente que lo importante es que hay que trabajar.
Muy bien, Envi, así es. Hay que trabajar, y ya sabéis, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Aquí no estamos diciendo que los cristianos no puedan, ciertos cristianos no puedan recibir un salario. Ya estamos, la Biblia claramente ya ha dicho que, por ejemplo, los evangelistas, los apóstoles, tenían derecho a recibir un salario, una ayuda, claro que sí, pero no habla de los pastores. La Biblia jamás dice que los pastores tengan que recibir un salario, ni mucho menos diezmos, jamás. Sin embargo, los evangelistas itinerantes sí, los verdaderos evangelistas, claro, como era, por ejemplo, el apóstol Pablo. Los apóstoles eran evangelistas y tenían derecho, lo dijo Pablo, que tenían derecho a recibir salario. Y cuando Pablo a veces recibía dinero, porque a Pablo le dieron a veces dinero, le ayudaron con dinero o con alimentos, generalmente lo utilizaba para ayudar a otras iglesias necesitadas, que en esa época pues estaban pasando por hambre, por necesidad. Y entonces Pablo recolectaba dinero o recolectaba alimentos y los llevaba a los santos de Jerusalén, por ejemplo, que estaban pasando por mucho hambre, ¿no? Lo que hizo Pablo, hizo una colecta entre las diferentes iglesias que él había fundado y llevaron ese fruto, lo llevaron a Jerusalén para ayudar a los hermanos. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo jamás exigió a los cristianos que le dieran el diezmo, la décima parte del dinero, que es el diezmo iglesiero, y que no tiene que ver nada con el verdadero diezmo bíblico. Una cosa es el diezmo iglesiero y otra cosa es el diezmo bíblico. El diezmo iglesiero es absolutamente diabólico, es absolutamente falso, el diezmo iglesiero. Y el diezmo bíblico, pues ya sabéis, se refería a la décima parte de los productos del campo. Ese es el diezmo bíblico. Y ese es el asunto. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Sí.
Digo, te tengo que encomiar porque en medio de la gran diversidad de enseñanzas y de opiniones y lo que dice mucha gente, pues la gente a lo mejor se da cuenta, no se da cuenta, pero es que está dando el punto bíblico exacto y correcto. O sea, los pastores, como tú bien dices, iglesieros, la Biblia dice claramente que trabajen. Todo el mundo tenemos que trabajar honradamente con nuestras manos. Ahora, si por ejemplo una persona es un, digamos, un pastor itinerante, si es itinerante es que está viajando constantemente para fortalecer las congregaciones, para fortalecer las iglesias, no tiene, digamos, una casa fija, no tiene un sitio de trabajo fijo, porque él está moviéndose constantemente en un circuito de congregaciones para fortalecer a los hermanos, para llevarles a lo mejor una carta del cuerpo gobernante o del cuerpo de ancianos, como era el cuerpo de los apóstoles, y tenía que estar de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, andando, itinerando, no podía pararse a trabajar porque estaba itinerando para fortalecer sus hermanos en la fe. Entonces esa persona no puede tener un empleo porque está itinerando. Entonces claro que se la hay que ayudar económicamente. Y aún así, dice el apóstol Pablo, que él no quería ser una carga para nada, para nadie, para que para hacer tropezar, él trabajaba laboriosamente y se esforzaba día y noche. O sea, ese es el tema, es el punto.
Exactamente, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él no quería ser gravoso a las iglesias, no quería ser una carga, no quería ser gravoso, y por eso renunció a ese derecho que tenía, sencillamente, el apóstol Pablo. Pero tenía, claramente tenía derecho a recibir ese salario. Porque ahora, era un evangelista, ojito, el apóstol Pablo no era pastor, era un evangelista y era un apóstol. El apóstol Pablo lo que hacía es establecer pastores en las iglesias. Es lo que hacía el apóstol, ¿eh? Pero el apóstol no era pastor. Pablo no era pastor. Él fundaba iglesias y después establecía ahí pastores que estaban en esas iglesias, estaban fijos ahí. Ancianos, establecía ancianos que eran los que dirigían las iglesias. Eran personas mayores, ¿eh? Eran ancianos. La Biblia, el Nuevo Testamento, cuando habla de los ancianos de las iglesias, no se refiere a personas jóvenes, ¿eh? Ojito con esto, porque hay por ahí algunas sectas que dicen que los ancianos son personas jóvenes. Eso es mentira. La Biblia, cuando habla de los ancianos de las iglesias, era lo que dice la palabra. Ancianos eran personas mayores, que conocían, tenían experiencia, conocían bien la verdadera doctrina y eran los que cuidaban del rebaño, eran los que dirigían las iglesias. Eran ancianos, eran personas mayores. Bueno, pero vamos a marchar ya. Yo que me tengo que marchar. Mañana
yo
ya
quería sabes. Comentito.
Sí, pero muy brevemente porque ya nos tenemos que marchar. Me tengo que marchar.
Bueno, yo quería comentar de que si alguna persona lo suficientemente lista como para convencer a otro sector de gente de que le dé dinero para vivir en la cuenta de ellos y ellos se lo dan, pues bendito sea. Si eres tan listo que puedes sacar dinero sin hombre, si les quiere obligar con engaños, con amenazas, que si no van a ser destruidos, de que si no estaban, entonces ya no. Pero si yo convenzco a un señor a 100 personas de que me den cada uno dinero porque yo quiero hacer esto y ellos están de acuerdo, pues allá hay, pero siempre que no esté juzgándolos ni amenazándoles para que, ni obligándoles, ni con una imposición bíblica de que ellos tienen que, o sea, no, o sea.
Así es. A ver, estoy leyendo aquí en el chat sobre el tema del diezmo, Ronald. Vamos a ver, el diezmo no es cristiano. Repito, el diezmo no es cristiano. No vais a encontrar un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tenemos que diezmar. O que los cristianos diezmaran, dieran la décima parte de sus dineros. Porque, repito, Ronald, hay dos tipos de diezmo. El diezmo iglesiero, que es el que se practica en las sectas, en las iglesias, es un diezmo falso, es un diezmo avaro. Y luego está el diezmo bíblico. El diezmo bíblico no tiene que ver absolutamente nada con el diezmo iglesiero. Yo te recomiendo que leas, que escuches la charla bíblica que di hace unos meses sobre un estudio muy bueno sobre el asunto del diezmo. Bájalo de mi página web y escúchalo, para que tengas claro este asunto, el tema del diezmo. Cómo el sistema iglesiero apóstata ha falsificado el asunto del diezmo, para robar a la gente, sacarles el dinero y que estos sinvergüenzas, estos falsos pastores, pues puedan vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que sacan a las descerebradas ovejas. Entonces el diezmo iglesiero, repito, no tiene que ver nada con el diezmo bíblico. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que muchos no entienden. Creen que el diezmo consiste en dar la décima parte del dinero al pastorcillo y eso es absolutamente falso. Bueno, pues nos marchamos, hermano. Mañana domingo, ya sabéis, daré la segunda parte del estudio bíblico sobre la profecía segunda de Tesalonicenses 2. Mañana domingo. Y ya sabéis que las reuniones las tenemos ya a partir de ahora siempre los viernes, los sábados y los domingos. Son los tres días fijos que tenemos las charlas bíblicas, ¿eh? Viernes, sábados y domingos. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Gracias, Padre, por el hermano Envi que nos has puesto este estudio bíblico. Te pedimos que, pues, como dice tu palabra, que esta palabra profética sirva para nosotros de antorcha, que ilumine nuestro camino hasta que el día esclarezca, hasta que aparezca tu Hijo Jesús con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Ayúdanos, Señor, a estar perseverantes hasta el fin, creyendo siempre en estas promesas que tú nos has dado, en esta profecía que está en las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos por todos esos, todos aquellos que van a bajar, que van a escuchar esta charla bíblica, pues que les sea de bendición, que les sea de edificación en la fe, para que crezcan en la fe, sean maduros en la fe y podamos estar claramente firmes en lo que creemos, en la verdad, que es la verdad de las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos, gracias por todas las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales y también por las bendiciones físicas que nos das, Padre, por las bendiciones materiales. Gracias por el pan que nos das cada día. Señor, ayúdanos y ayúdanos a no caer en la tentación. Líbranos siempre del mal, para no caer en ese mal, en esa tentación que otros, por desgracia, pues han caído. Ayúdanos, Padre, danos fuerzas para no caer nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charla. Ya sabéis, mañana ya podréis bajar esta charlita que hemos tenido, tan edificante, y nos vemos mañana domingo aquí en este mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.